Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto nos da saludarlos en este miércoles, mitad de semana. El día de hoy está el más serio de todos los operadores, concentrado él en su chamba. Ahí está Víctor Morales, todavía dice, sí, a ver una sonrisita. Oh, no, ahí está, ya salió la sonrisita. Lulú está en los teléfonos y en los micrófonos, lo recibimos.
Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, ¿cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Katia?
Pues mira, aquí discutiendo que si era miércoles o jueves.
Es que me hiciste dudar. Yo dije, ¿a poco si ya se me pasó la semana?
Qué rápido se fue la semana. No, Pili, sí es miércoles.
Ay, no,
y
esta ya
es
que
la tercera llamada. Comenzamos. Oye, Pili, de verdad que de pronto sucede cada cosa en el mundo del espectáculo que a mí sí me da el asombro. Y es que, imagínate nada más. Resulta que un ex guitarrista de los Rolling Stones, que se llama Mick Taylor, pues le está peleando al Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, al Met, porque tienen una guitarra que, según él, es robada, y que realmente era de él. Entonces, ahí le está peleando, imagínate nada más, pelearte con el museo. Para empezar, los museos no van a tener absolutamente nada robado.
Ajá.
No pueden.
No.
Dice Lulú, pues quién sabe. Yo también, pues, bueno, yo espero, Lulú, yo espero.
Bueno, uno creería, exactamente.
Exacto, no, uno pensaría que no. Bueno, todo resulta que está pidiendo que le regresen, por favorcito, a él les encarga, una guitarra que le perteneció. Se trata de una Gibson Les Paul de 1959. Ojo, este chico, bueno, señor Mick Taylor, dice, es mía. Pero el Met le dice, a ver, espérate, yo la recibí como un regalo. Y es un regalo histórico de más de 500, de las 500 mejores guitarras de la era dorada de la fabricación de guitarras en Estados Unidos. Y le dice, aquí está, ya sabes, ¿no? Papelito. Aquí está, mira, me lo donó Dirk Siff. Él es un inversor multi, pero de verdad, multimillonario, y es coleccionista. Y entonces Taylor le responde, a ver, no, esa guitarra yo la vi por última vez en 1971, cuando estábamos grabando un disco. Y pues ya sabes, ahí en la grabación dice que hubo exceso de drogas, muchísimo rock, y dice, y con lo de las drogas, pues la verdad es de que no supimos ni de quién era qué.
¿Qué pasó?
Y entonces, dice, se perdieron varios, no nada más la guitarra, varios instrumentos, entre ellos esa guitarra, que a él le pesa porque dice que, pues, Keith Richard fue quien se la dio a él meses antes de que él entrara a la banda como tal. Entonces, que por cierto, a esta guitarra la apodan el Kate Burst, porque también de Richards la tocó Eric Clapton y Jimmy Page. Pero bueno, entonces le dicen, a ver, no, esta guitarra, mira, es más, acá tenemos todo el récord, casi como si fuera un carro, todo el récord de a quién perteneció la guitarra.
¿De qué manos ha pasado?
Ajá, entonces, la factura original, el endoso que se lo dieron a fulanito. Después fulanito se lo pasó a sutanito. Sutanito se lo dio acá. Y Richard la dejó aquí. Y este señor la compró como colección. Y ahora este señor, aquí está, mira, aquí está su firma, de que nos la regala a nosotros como museo.
Sí, sí, la donó.
Y este es, Taylor dice que no. Ahora lo que le está pidiendo al museo es de que le permitan tener esa guitarra en sus manos. Dice, solamente así voy a estar súper seguro de que no es esa guitarra que a mí me robaron y que pues ahora ustedes presumen como un objeto original y suyo, cuando realmente es un objeto robado y sería mío. ¿Qué se va a poder hacer? Ya lo veremos, porque, insisto, el Met tiene papelitos.
Exactamente, ahí tienen las pruebas.
Taylor nada más tiene dichos. Entonces, Mick Taylor ya está acusando al Met, pues, de mostrar cosas robadas. El Met ya le dijo, no, nosotros no mostramos cosas robadas, todo lo tenemos legítimamente demostrado que es original y mucho, pero prácticamente todo lo que hay aquí son donaciones.
O quizás en esa fiesta en la que él cree que desapareció, pues él más bien asoció que esa era su guitarra y pues nada que ver. Ya lo decía, bien no nos encontraba.
No.
Pero, pues ahora sí que quién sabe con esta situación de verdaderamente a quién perteneció. Pero si tienen todos los papeles de que pasó de mano en mano y que fueron, digamos, de compras verídicas, pues ahí el Met la tiene de ganar.
Pues yo creo que el Met la va a ganar porque pues sí tiene todos los papeles. Y sobre todo hay que recordar que estas guitarras, las Gibson Les Paul, sobre todo tienen, luego pusieron hasta, digo que es como si fueran carros. Número de serie y todo eso. Y se reconocen fácilmente,
sí,
por el uso y todo lo demás. Pero a ver, estamos hablando que la dejó, Taylor la dejó de ver en 1971. ¿Qué perdiste, Pilar, en el 2001, Pili?
No, pues, ¿quién sabe?
La inocencia, Pili. La inocencia capaz de que perdiste en aquel entonces. Pero, no, porque todavía ni nacías. Es que me quedé pensando que creo que todavía ni nacías.
No, tenía un añito.
Ahí está. ¿Qué perdiste, Pilar?
Sabe, mi chupón, yo creo.
A ver, Lulu, ¿qué perdiste en el chupón? Lulu, ¿qué perdiste en el 2005? Dice, no me acuerdo ni lo que he perdido hoy.
Sí.
Digo, y él, ya veremos.
Y tantos años... Y no sé si sí la había buscado o hasta ahora que dijo, ay, se parece, es muy similar, ahora sí es mía.
Yo creo
no sé. Uno no quiere pensar mal.
No sé, pero sí está muy raro, ¿no?
Digo, eso sí.
Honestamente, yo no me acuerdo que perdí hace una semana.
No, yo me...
Seguramente algo.
Sí, suele suceder. Que de repente pierdo muchas cosas.
Pero... casi como que de 1971, 2025, ¿Qué se te perdió en aquel entonces y que lo podrías reconocer para decir, ah, sí, sí es mío?
No, difícil.
Ahí se los dejo.
Pero bueno, ya veremos cuál será el veredicto final.
Exacto.
Oigan, y también les cuento que para todos los seguidores de esta serie de And Just Like That, que era una serie secuela de esta serie y películas de Sex and the City, que retomaba las historias de tres personajes únicamente, porque en esta secuela pues hubo una de ellas que ya no quiso aparecer. Los personajes son los de Carrie, me parece que Miranda y Charlotte, y había una cuarta en esta entrega, en esta serie, que es Samantha, que justamente la actriz pues ya no quiso formar parte de esta entrega y que pues respetable, obviamente la sacaron como de la historia. Esta serie llevaba tres nuevas temporadas en las que sí había mucha gente que estaba emocionada. Se estrenó 20 años después aproximadamente de que inició la serie principal y de que salieron también estas películas que han marcado pues un antes y un después en estas películas que hablaban como de la moda y de periodistas que se dedicaban a eso y de la vida en general entre estas amigas. Y ahora pues en su serie secuela hablaban de lo que había sido de ellas varios años después, si las relaciones que habían creado se habían mantenido o qué había pasado. Y les digo, sí tenían público, pero tampoco era la serie más aclamada de la plataforma, que quien la producía es justamente esta productora de HBO. Entonces ahora están justamente reestructurando todo lo que va a pasar en los siguientes meses, años, y ya dan la noticia de que esta es una de las series que lamentablemente no van a renovar, pese a que en su última temporada pues no le dieron un final y no va a haber una cuarta temporada, no van a darle un cierre, simplemente lo que grabaron, lo grabaron, ahí quedó, ya no va a haber más capítulos y sí, obviamente dejan de nueva cuenta a los fanáticos con muchísimas incógnitas y con este sentimiento yo creo que amargo de que ya no van a poder ver ahora sí a sus protagonistas favoritos quizás y que no les van a dar un cierre porque la plataforma pues decidió que era quizás de sus series menos rentables, que a ver, esta productora tiene muchísimas, muchísimos proyectos, tanto películas como series, que sí son de repente más comerciales y que sí les dan más dinero. Entonces, pues ahí parte de las razones por las que pues decidieron no renovarlo y dejan el proyecto a medias.
¿Te has fijado el fenómeno de las plataformas de streaming? ¿Cómo surgieron? El boom vino justamente en la pandemia, cuando todos estábamos, bueno, mucha gente estaba en casa, no podía salir, pues te aburrías. ¿Y qué hacías? Pues deja ver una serie. Y entonces se abrieron, ya estaba Netflix, ya estaba Amazon, ya comenzaba Disney, pero se abrieron y ahora sí que explotaron como palomitas.
Y ahora hay muchísimas, de todo tipo.
El problema es de que ahora muchas de ellas les cuesta trabajo y tienen que estar cancelando proyectos para subsistir. Porque en ese momento de la pandemia, pues todo mundo se inscribía, además de que no era tan caro como ahorita.
Sí, no, disculpe, muchas que elevaron sus precios.
Si usted dice, yo tengo, qué bueno, lo felicito, no tiene vacantes, uno sí le anda rascando ahí al monedero, porque oye, a ver, casi 200 pesos de Netflix, pero si lo quieres con comerciales, ya lo bajan a 120, pues no, con comerciales no, ¿para qué?
Así no.
Amazon 99. Disney Plus está en, también igual ya casi en los 200. Max está más o menos. Entonces, ¿ya cuánto vamos? O sea, mínimo te avientas 1,000 pesos en plataformas si es que las quieres tener todas.
Sí, únicamente.
Está la de Apple, está
Paramount,
Max. Pero bueno, y entonces, ¿por qué está sucediendo esto de tantas cancelaciones? Porque la gente está cancelando también las suscripciones.
Sí. No, es que no es sostenible tampoco para las personas tener tantas plataformas. Y de repente justo en la pandemia sí estaban más unificadas. Podías encontrar más contenidos en más plataformas, no únicamente en una. Y ahora sí ya está muy segmentado el que esta película solamente la encuentras en tal plataforma, que seguramente es la que no tienes contratada.
Y lo peor, también igual, por ejemplo, antes puedes compartir, ¿no? Por ejemplo, le decías a tu hermana, a tu familia, oye, yo te paso Netflix y tú me pasas la contraseña de Amazon. Y ya, si nos equilibramos. Y ahorita ya no.
No.
Ya no se puede. Entonces, pues las familias no tienen para tanto.
Sí, no, la verdad.
Entonces, cuando muchas veces se preguntan qué está pasando con las plataformas, pues ya se los explicamos en 3 sencillos pasos. Era el boom, están bien caras y ahorita ya no te permiten compartirlo. Pues no, tampoco se vale. Vámonos con música, y no más.
Si quieres.
Con la música melodiosa de Víctor Morales, que nos está pidiendo una pausa comercial, y regresamos a Tercera Llamada. Billy, regresamos a Tercera Llamada. Vámonos con los mensajitos. Dice, se debería de sentir orgulloso Taylor, si es que realmente tuvo en sus manos la guitarra, que ahora la tenga el museo. Saludos, Juan Antonio del Río Santos. Gracias, Juan Antonio.
Dice por acá, saludos y buenos días. Esa guitarra perdida tiene mi edad. Soy de agosto de 1971, dice Miguel Chinas.
Imagínate. Miguel, ¿qué perdiste en 1982? Y que si ahorita te lo muestran, lo puedes reconocer.
Es que yo no sé, no podría. O sea, podría decir, ay, mira, se parece a algo que tuve. Pero asegurar
que era tuyo.
Era mía.
No y sé. Que te lo robaron o que lo perdiste. Entonces es de... no lo sé. Pero bueno, Pili, cambiamos de tema y hablemos. Mucho enfermo, ¿eh?
Sí,
mucho
sí,
enfermo, sí. Cuídense por favor. Francis Ford Coppola el día de ayer encendió las alarmas. Afortunadamente ya el día de hoy su manager pues sale a decir que sí, Francis Ford Coppola tenía una intervención ya programada con su cardiólogo, que tiene más de 30 años que lo ha visto, Y dice, y no pasa absolutamente nada, ya estaba todo programado, entró y ya está bien. Francis Ford Coppola aprovechó su estancia en Roma para poder hacer todos estos movimientos. Uno, presentar Megalópolis. Dos, ver los lugares en donde podría filmar su siguiente película. Y tres, ver a su cardiólogo y someterse a esta intervención. Aseguran que está bien, está estable y que próximamente saldrá del hospital. Hay que recordar que sobre todo, pues sí preocupó porque Francis Ford Coppola tiene 86 años de edad. Uh-huh. Y es de los cineastas más aclamados a nivel mundial. Pero bueno, lo bueno es que está bien. Luego, Regina, cantante de JNS, también igual, pues resulta que ella, no lo dice ella, es Regina Murguía, no lo dice ella, le pregunta nada más a Carla Díaz y a Angie Tadei que cómo estaba Regina. Dicen, ay, muy bien, nos sacó un sustote porque fíjense que la acaban de operar. Le encontraron unos pólipos intestinales y cuando los mandan a analizar, pues resulta que eran cáncer, estos pólipos. Afortunadamente la cirugía salió perfecta, salió muy bien, le retiraron todos los pólipos a Regina y se está recuperando perfectamente. Tan es así, que ¿qué crees? Hay que recordar que tiene pues gira y conciertos, sí, con JNS. Y ya regresa a los escenarios este viernes, Regina Murguía.
Rapidísimo.
Ya hasta dijo, estoy más viva que nunca, voy bien, entonces que se cuide. Y no es la única que le diagnosticaron o que le revisaron y que le tuvieron que retirar, mejor dicho, pólipos. También a Pedrito Sola. Pedrito Sola, el conductor de Ventaneando, ajá, que nos encanta a muchos porque, cómo hace osos el señor. El mayonesa... es la otra. Y ahora le acaba de pasar, creo que hace una o dos semanas, con las plataformas justamente también. Y me decían, ay, Pedrito.
Ay, no, bueno.
Pero bueno, resulta que también igual va a hacerse un chequeo. Y en el chequeo le salen con que tenía un pólipo. Y entonces el doctor le dice, ¿sabes qué? De una vez. Y se lo retiraron. Y están esperando a ver qué es lo que sale de la investigación de este pólipo. Pero bueno, pues mucho enfermito este fin de semana.
Sí, sí, sí. Hay bastantes artistas que justo han compartido. Porque les cuento también que la actriz Christina Applegate, pues también compartió que se encuentra actualmente en el hospital, pero que pese a eso no deja de trabajar. Porque la manera en la que anuncia que se encuentra internada, pues fue a través de un episodio de un podcast que ella tiene, que sube a sus redes sociales, y no quería dejar a sus seguidores sin el capítulo, digamos, de la semana. Entonces ella decidió grabar desde el hospital, y ahí comparte parte de lo que le sucedió, y es que dice que tuvo un vuelo a Europa, y cuando regresó a Estados Unidos se empezó a sentir algo mal, empezó a sentir algunas molestias en el estómago, y entonces corrió al hospital, dijo, más vale que me atiendan. Ya estando ahí, pues para descubrir qué era lo que tenía, tuvieron que hacerle varios exámenes, y eso es por lo que ha estado internada. Y finalmente se dio a conocer que pues tiene una infección renal que ya se había propagado a los dos riñones, aparentemente. Entonces, actualmente está recibiendo antibióticos, y como es una situación pues delicada, es por eso que se encuentra internada en el hospital, y dice que el tiempo que esté y mientras su salud lo permita, pues va a seguir grabando estos episodios, al menos ahí en este hospital. No van a dejar de tener contenido, no van a dejar de tener trabajo de parte de ella. Y es que les recuerdo que Christina Applegate ya había anunciado, me parece, en 2021, que tenía esclerosis múltiple, que es esta enfermedad autoinmune que de repente afecta al cerebro, afecta a la médula espinal, afecta a diferentes partes del cuerpo, y que hay ocasiones en las que pues estas personas que están afectadas por la enfermedad se despiertan en un día y tienen un padecimiento, otro, de repente les duele aquí, acá, están inmovilizadas de algún otro lugar. Entonces, pues además de padecer esta enfermedad, pues ahora súmenle la infección, que pues evidentemente sí es algo grave y que ya se está atendiendo, pero que ya veremos. Ojalá que todo esté bien, que salga de esta infección también. Sí. Y les digo, de repente los artistas, aunque estén enfermos, no dejan de trabajar. Tenemos este ejemplo de que aún en el hospital sigue grabando, y también Regina, que va a seguir pues con los conciertos.
Sí, Sí. Pero también igual, aguas. Uh-huh. Porque si te dicen descanso y sobre todo después de una cirugía de este tamaño, creo que es lo mejor es descansar.
Sí, también que aprendan a tomarse su tiempo. Yo creo que los fans y las personas que lo siguen van a estar ahí. No pasa nada que se tomen unos días más de reposo y que pues su cuerpo se recupere.
Sí. Ahora sí que con la vida no se juega.
Sí, no.
Oye, Pili, fíjate que el día de ayer fue la premier de Mis Reyes contra Godínez, Las Vegas. Esta película, que ya lo decíamos, es la tercera entrega. Se llevó a cabo allá en Cinépolis Galerías. Les fue muy bien. La gente estuvo muy contenta, a pesar de que no vinieron los realmente protagonistas.
Sí.
De la película.
A los que la gente quizás espera.
Daniel Tovar no estuvo. Regina Blandón no estuvo. Se me fue la que también estaba en Mentiras.
Diana Bobbio
tampoco estuvo. O sea, nada más vinieron dos y una productora, que son Roberto Aguirre y Alejandro de Marino, y párale de contar, señor. Ya no hay más. Vinieron, pero la gente estuvo contenta. Pues ahí estuvieron presentando la película, que bueno, pues ya aseguran que realmente va a ser una película internacional, y dicen que todo mundo se va a identificar con por lo menos algún personaje de esta película. Hay que recordar que la historia es de una empresa, si mal no recuerdo, es una empresa zapatera, la primera, cuando salieron. Bueno, es una empresa zapatera, y resulta que los Godínez, pues, trabajan muchísimo, uh-huh, pero llegan los hijos de los dueños de la zapatera a hacerse cargo de la empresa,
sí,
y ahí comienzan a pelearse. Y ahora vemos en esta tercera entrega, pues, qué es lo que sucede allá en Las Vegas, Mis Reyes contra Godínez. Así que se estrena el 14 de agosto.
Que sí han sido, pues, entregas exitosas aquí en México. Yo creo que se notó el hecho de que la premiera aquí en Guadalajara, pues, también tuviera buena afluencia. Pero pues sí, yo creo que sí queda esa sensación de que ojalá hubieran traído a los protagonistas, a los que la gente quería ver, que pues sí, de repente el control a veces se sale un poquito si no planean bien, porque si Regina y Diana hubieran venido, yo te aseguro que gente que quizás no hubiera visto las películas hubiera ido solo por verlas a ellas también.
Sí, es más, ¿sabes qué? Mi pecho no es bodega y lo sabes. Resulta que Daniel Tovar sí estuvo en Guadalajara.
Ajá.
Nada más unas horas y para algunas cuantas entrevistas. Como a eso de las 2 de la tarde, vámonos.
Sí, fue.
Se lo llevaron a Monterrey. Porque en Monterrey también hicieron también premier. Y allá, ¿quién crees que estuvo?
Ni me digas.
Daniel Tovar, Regina Blandón y Bobbio.
No, güey.
Allá sí estuvieron los protagonistas de la película. Y acá dijeron, allá nada más mándenles a la productora y a dos actores y listo. Que no sé, no las estoy demeritando a los dos actores. No. Alejandro es muy buen actor y además es muy simpático. Pero, pues, ¿sabes qué? A ver, vamos a tener dos. Regina y a lo mejor Daniel se van a un lado y Bobbio y con otros te vas a otro.
Sí, digamos, hubieran dejado a uno de los fuertes.
Y acá pues hubo gente que dijo, oigan, pues acá no estuvieron los fuertes. Pero bueno, momento de despedirnos, gracias a todos por habernos acompañado, gracias a Víctor que se queda en los controles, Lulú que estuvo en los teléfonos y nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan bonita tarde.